Radar Rock and Pop.
7:00 p.m. estamos con Mariali Rivas para hablar de Princesita. ¿Cómo estás, Mariali? Viene llegando de Valdivia. Estudiaste en San Sebastián también.
Sí, en Toronto.
Oh,
ha sido divertido. Y ayer fue la van premier, así que...
Bueno, pero con Joven y Alocada ya te había tocado viajar harto también, ¿no, Mariali?
Sí, sí. ¿Y? Habíamos andado por todos lados con la Camila en esa ocasión.
Sí, ¿y ahora? Porque una protagonista o con el Marcelo Alonso, quizás, no sé con quién andáis.
Está más difícil, porque sí. como hay una niña, la niña está en el colegio, entonces no puede ir para todos lados. Marcelo está en las teleseries, entonces está más difícil estar andando más sola con los productores que otra cosa.
Perfecto, te tocó la silla móvil. Para yo voy a describir la situación, está tratando de. Es como un Gánese el Toro, pero era la silla. Oye, Mariali, cuéntame de qué. O sea, estuve viendo que hay una secta de por medio, que hay un tema de una oscuridad, de un credo ahí adentro importante. ¿A qué se podría parecer esa secta que hayamos conocido en la noticia? ¿Es más Coyeguay? ¿Es más parecida a las del norte? ¿Más Osho? ¿Más Silo?
Es un poco una mezcla de todo. Bien New Wave la secta.
Sí.
Es como... Sí, como Osho, como... Sí.
¿New Age o New Wave? Es que sería... Es como más... No, New Wave más oscura en ese sentido. Sí.
O sea, son personas que les gusta la belleza, cocina. Uno se imagina, ¿no? Esto no está todo contado en la película, pero lo mismo público me ha dicho. Así como, obviamente comen orgánico, obviamente reciclan la ropa. O sea, como que toda la gente le hace ahí el cuento a la secta de inmediato.
¿Y por qué una secta? ¿Qué es lo que representa la secta en ese sentido?
La secta para mí es una metáfora de la sociedad, fíjate.
Sí,
o sea, nosotros vivimos la vida desde cosmovisiones que nos implantaron igual. O sea, vemos el mundo, a pesar de que uno no sea católico, igual la visión es judeocristiana de habitar en el mundo, ¿cachai?
Uh-huh.
Y entonces para mí la secta es un micro de lo macro que es la sociedad.
¿Y cómo has podido, por ejemplo, en ese sentido, bueno, el cine puede ser una puerta de escape también y de entrada también a este mundo, pero una manera de obviamente salir de uno mismo, pero cómo tú tuviste una formación cristiana cuando chica, ¿no?
Ya. No, siempre me interesó la religión. Lo que sí, yo fui a un colegio Waldorf entre cuarto básico y octavo básico, que igual es un poco sectario porque hay toda una filosofía espiritual. Ahora, yo lo pasé increíble, no me pasó nada malo, me sirvió mucho estudiar en un colegio Waldorf porque me educó el pensamiento de una manera que agradezco.
Por supuesto.
Pero igual son ideologías, ¿cachai?
Son más sectarios.
Eso,
en ese sentido ahora entiendo también cierta secta.
Sí.
Y la historia va con esta protagonista que es muy chica además, ¿o no? En la película tiene 12 años.
En la película tiene 12 años, sí.
Sí, o sea, además que una edad... No sé, yo fui profe de música en un minuto, y esa edad de los 12 años, sexto básico más o menos, sexto, séptimo básico, dependiendo, puede ser quinto también, no sé, es una etapa impactante en las mujeres, particularmente, yo creo que hay una revolución hormonal súper fuerte y todo.
Sí, es que a mí me interesa ese momento en lo femenino porque... Bueno, para mí esta historia es una metáfora de cómo lo femenino está siempre siempre se intenta controlar desde una masculinidad avasalladora que quiere dominar lo femenino, ¿cachai? Y si tú lo piensas, las mujeres existen en el mundo o son visibles solo en su momento de fertilidad. O sea, desde la menstruación hasta la menopausia. Después, como, bueno, las señoras que se entren, porque los hombres siguen existiendo.
Sí.
O sea, en las películas los hombres de 60 siguen saliendo con niñas de 25, ¿me entendí?
Exactamente.
Y son igual los minos y conquistan el mundo. Pero las mujeres es como, bueno, señora, usted ahora no es fértil, por tanto, no me sirve, no le sirve un hombre para ser vehículo de mi objetivo. Entonces usted, fuera. Y salen de todo. Y lo mismo los niños. O sea, las niñas entran a valer como cuando se transforman en mujer, cuando tienen la menstruación, ¿cachai?
Qué heavy, sí, lo que acabas de decir. Además que el otro día leía unas cifras acerca de la industria de Hollywood. Creo que era la industria de cine también en Europa, era sumando las dos grandes industrias. Y, no, o sea, etariamente era impactante. Las mujeres tenían que ser ciertas características de edad, todo lo mismo que dijiste tú, si son muy mayores ya no tienen cabida, salvo sean la suegra, como en algún, pero en los roles protagónicos, no. Y además también en cuanto a etnias.
Sí,
o sea, era súper caucásico el tema finalmente.
Así
y en los cargos y en los roles que les tocaba en cada uno de los guiones también, po.
Sí.
Y en ese sentido, ¿cómo es la relación de Marcelo Alonso? Me interesa su personaje, además que es bastante intenso Marcelo Alonso, de por sí, digamos. Y él, sí o no, no era Rudolfi que le había tocado alguna vez en una teleserie El 7, me confundí de época. Marcelo Alonso podría hacerlo perfectamente también.
¿Qué cosa?
El líder de una secta, ¿te acordáis que en El 7 hubo una?
Pero era, no sé, yo, viste, como soy niña Waldorf, nunca vi tele, pues, no, no me dejaban, sí, no, no me dejaron hasta los 18, entonces no tengo la costumbre, nunca tuve la costumbre de ver tele, entonces no cacho las teleseries.
Pero bacán, Waldorf, po.
Sí,
te preparan, no sé si te preparan para la vida tan occidental, po. O sea, en ese sentido, o sea, occidental sí, pero en esta, te digo, en la forma como sectaria que estáis diciendo tú que tiene esta sociedad finalmente.
Sí, sí, yo creo que lo más importante de darle a los niños son herramientas, sí, para pensar, porque como su cerebro está en desarrollo, tú le tenés que dar herramientas para construir caminos, uh-huh, para pensar lo que les sucede desde un lugar personal, ¿cachai? Y eso sí lo hace la educación Waldorf.
¿Cómo fue la respuesta del público y de la crítica? Ah. ¿Cómo te relacionás con la crítica?
Bien, no sé.
No hay tanto. Acá, pero afuera quizás sí, pues en un cine.
Sí, sí.
Igual te interesa leer lo que te...
Me interesa. Lo que pasa es que lo loco es que la mayoría de los críticos son hombres. Entonces, pasa que, mira, el 96% de la historia, llevamos 110 años de cine, 120, uh-huh, el 96% de las historias son de hombres heterosexuales blancos. Wow. Siempre. Entonces, el cine se dice que es una máquina de empatía, porque efectivamente lo es. Tú entras en los zapatos de otra persona y vives esa vida, uh-huh, que no puedes vivir de otra manera, ¿cierto? Cuando vemos una y otra vez historias que pertenecen a una parte de la población, creemos entonces que eso se transforma en la norma, que, uh-huh, se vive así, que se ama así, que se sueña así, que esos son los deseos, las frustraciones, pero no es cierto. Uh-huh. Entonces ahora en Hollywood hay un 7% de directoras mujeres,
sí,
y un 6% de historias de mujeres. No, un 4%.
Pero, perdona que sea, estoy tratando de ser optimista en una cuestión horrible, porque no hay manera de ser optimista con esa cifra, en ningún plano de tu vida. Pero, ¿han ido increciendo al menos esa cifra? ¿La tendencia va a la alza o ya?
Se supone, este año fue un buen año porque ahora ganaron en los Emmy Big Little Lies, que es una serie hecha por Nicole Kidman y Reese Witherspoon.
Así es.
Que es solo personajes femeninos. Uh-huh. Y también ganó Handmaid's Tale, que también habla de personaje femenino. Entonces se dice que parece que viene un cambio.
Ya
lo veremos. Pero a lo que me refería es que, bueno, cuando los críticos critican entonces la película, lo ven desde la cosmovisión masculina, que es como, bueno, pero ¿dónde está el punto de giro? Y es como, bueno, hay un habitar del mundo desde otro lugar.
Sí,
¿no? ¿Por qué todo tiene que ser igual? O sea, como lo femenino es más subjetivo, más intuitivo, y la película tiene esa fragmentación. Más, todos me dicen, es una experiencia. Como que realmente sentí físicamente el terror que siente la niña, me siento seducida por Alonso, y después me siento aterrado, y me da asco y quiero vomitar, porque es una operación muy física la que yo hice con elementos audiovisuales en la película.
Estamos con Mariali Rivas hablando de Princesita. Buena conversa, nos hemos pegado. Escuchemos a Oasis, Don't Look Back in Anger, y seguimos con Mariali, que además todo este tema tiene también una resonancia por el caso Weinstein y todo esto. Uf, y ha empezado.
Sí.
Estamos en una etapa de, quizás, de visibilización. Hablemos después de Oasis, por favor, Mariali. Lo seguimos haciendo acá, el Radar Rock and Pop. Estamos con Mariali Rivas. Se viene un mega estreno. Es mañana.
Mañana.
Uy, mañana. No, eso no tiene nada que ver. Un cameo de Lucho Jara. No, nada que ver la película. No, pero estamos hablando de Princesita mañana en 30 salas.
30 salas.
Así que...
todos los multisalas, Cinehoid, Cineplanet, Cinemark, y en el Normandí, en Matucana 100 también.
Perfecto.
Sí, nos pueden ver en todas partes.
Excelente.
Muy importante el primer fin de semana, porque según eso te dejan o no te dejan una semana más.
Qué carnicería, qué lovalledor, ¿o no? Es un lovalledor.
Como, por favor, si algo les tinca ver la película, vayan este primer fin de semana, porque de acuerdo a cuántos espectadores hacemos el primer fin de semana, es cuántas semanas te dejan.
Y este es el fin de semana para ir, además va a hacer calorcito, rico, entrarse al cine cuando hace calor afuera. Así que hay que tomar algo, hay que ver la película, o después para conversarla, porque Princesita se viene intensa, o sea, se ve el tiro que viene.
Sí. Es intensa. Pero es una conversación necesaria.
Sí, de todas maneras. Se viene intensa, no, pero también una. ¿Quién hizo la música? Ponte tú, me encantan ese tipo de datos.
La música la hizo Domingo García Huidobro,
un primo chileno. No reconocido. No, el músico de. O sea, siempre nos echamos la talla que somos primos, es un primo menor, más bien. ¿Es el del grupo, o no?
Sí, pues, de Follaxoid.
De Follaxoid, sí, pues. Sí.
Así que un mini genio ahí que.
Sí, un genio.
Que en una semana tenía hecho todo el score de la película. Increíble.
Qué intensidad, sí.
Intensidad absoluta.
¿Y por qué el lado más como de neones? ¿A dónde va? ¿Es la estética de la secta?
Es la estética de la secta, sí.
Ya.
Porque yo creo que todas las seducciones hoy en día son más visuales. Por algo, uh-huh, el éxito de Instagram, o sea,
sí,
ahora es más importante un influencer que personas que se sacan fotos ¿cachai? Más sí. que ya no es la ideología que te vaya a leer el libro de Marx y vaya a decir, oh, adhiero al comunismo y voy a ir por esta lucha, ¿cachai? Mm. Es mucho más visual. Entonces también la secta tiene un ámbito visual bien, bien potente, ¿cachai?
¿Y hay algo de Kojiwai también, como ha dicho la prensa, o no tanto?
Bueno, está basado en una secta familiar, es una historia que pasó en el sur de Chile en el 2012. Ajá. Pero está inspirado ahí, sí. pero después están mezcladas todos los tipos de sectas, desde la de Charles Manson, o sea, yo leí de varias sectas para entender al líder, ¿cachai?
Han habido suicidios colectivos gigantescos también sí, en otras sectas.
Así es.
Hay sectas para todos.
Sectas para todos. Igual las religiones son sectas.
Eso
que les fue
preguntar.
Bien.
¿Cachai? Sí, pues.
Solamente una secta con más adeptos. ¿Cachai?
Muchos amigos se han empezado a acercar, y quizás desde un primer llamado arquitectónico, a la secta Bahá'í, o a la religión Bahá'í en este caso. Como tú dices, la religión ya es algo que no sé dónde termina la secta y empieza la religión, pero está por ahí, digamos.
Yo creo que son
solo una cosa cuantitativa.
Absolutamente. O sea, porque por ejemplo la, ¿cómo se llama? Cientología.
Sí.
Es una secta, ¿cachai? Sí. Los coerciona, tienen que decir todos sus más íntimos secretos, los graban, les pegan. O sea, eso es una secta. Lo que pasa es que tiene muchos adeptos, entonces le llaman religión, pero es lo mismo, ¿cachai? Sí. O tú decís ya, la secta de Kojiwai quemaron una guagua. Bueno, la iglesia católica quemaba mujeres porque decía que eran sí. brujas, quemaba científicos porque decía que sí. eran brujos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, cachai?
Uh-huh. Qué heavy. ¿Qué te pasa con la visita del Papa en esta pasada?
Ay,
estoy sacando
sí.
el tema un poco, Mariale,
sí,
pero...
Sí. No me pasa, o sea, bueno, la gente tiene derecho a tener sus creencias, yo eso es personal. El problema es cuando mezclan el Estado, Chile que es un Estado laico, con eso, cuando el gasto es más importante ponerlo en otros lugares
sí.
y por darle como el gusto a personas que tienen ciertas creencias, todos terminamos pagando esa plata, ¿cachai?
Sí,
ahí es donde lo problemático, que venga el Papa, bueno, cosa de,
por supuesto.
De los católicos,
sí.
¿cachai?
Y a mí me tocó en Colombia justo cuando estaba allá y es... se revoluciona, o sea, lo que va a pasar en enero en Chile va a ser como una visita, o sea, yo pensé que los Rolling eran estrellas del rock, pero este se pasó. Pero en ese sentido, claro, cuando ya hay exenciones tributarias y hay otros temas que empiezan a tallar, a mí me empieza a hacer mucho ruido.
Ahí hace ruido porque somos un país laico y no todos somos creyentes, entonces, bueno, ¿qué tiene que ver, pues?
¿Y tiene un lado espiritual que... ¿Cómo respondes a tu lado espiritual? Así, desde yoga, te hago una pregunta así muy amplia.
Oye, no sé, lo tengo, no.
¿Hay alguna secta que te haya llamado la atención de las que estudiaste y yo me haría metido ahí de repente?
No, a mí siempre me interesó de chicas, ¿sabes? Iba a observar a los testigos de Jehová, como que me llamaba tanto la atención que la gente se adhiriera a una idea y lo creyera con ese fervor, ¿cachai?
Sí.
Porque me interesa, pues me interesa, es algo que me interesa, ¿cachai? Pero no me adherí yo nunca ni una. Por suerte.
Mariale Rivas, te pasaste, muchas gracias por venir hoy día al Radar Rock and Pop, ahí estaré. A mí me queda cerca La Reina, así que mira allá.
Muchas gracias por invitarme.
No,
y vayan
felices.
A ver la peli.
Sí, este fin de semana es clave. Muchachas, muchachos que están escuchando el Radar Rock and Pop, vayan a cualquiera de las multisalas o al Normandí o era una más.
Al Matucana 100.
Al Matucana 100 y pueden ver en su primer fin de semana Princesita. Está Marcelo Alonso, la actriz.
La María Gracia Omeña.
María
también,
Gracia Omeña.
Y Sara Caballero, que es una actriz.
Ella me refería
niña.
Que no. Sí, pues tiene 12 años en la película y en la vida real más o menos.
14.
Sí. Wow, qué heavy. Y ella, ¿cómo se bancó la película, el actuar y todo eso? Porque es como
bien.
Ser Carrie, es como.
Sí,
sí, Spacey,
sí. Sí, pero también siempre se habló con ella que ella era una niña que tenía una vida muy buena, pero que habían niñas que no tenían la suerte que ella tenía y que ella estaba siendo generosa de darles una voz. Entonces ella siempre se sintió muy orgullosa del trabajo, ¿cachai?
¿Y esto la lograste ahí, la dirección de actores importante?
Sí, ahí estuvimos.
Qué grande, Mariale. Princesita Mariale Rivas estuvo en el Radar Rock and Pop. Seguimos con un poquito de música. Esto es Sia, Chandelier.